doctora Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Le gustaba, doctora Linares, también Charles Aznavour?
Muchísimo, Darío. No era propiamente de mi época, pero muchísimo, porque lo oí desde niña y creo que refleja esa expresión del romanticismo que a mí me gusta.
Por supuesto que sí, doctora Patricia Linares. La hemos llamado porque hay varios temas con usted. El primero, por supuesto, tiene que ver, nos interesa sobremanera su opinión acerca del decreto que firma hoy el señor presidente Duque en torno al decomiso de incluso de la dosis personal de toda la droga que se encuentre en las calles. ¿Está de acuerdo con esa medida? Es inútil. La ve mandada pues ante la Corte Constitucional y tumbable.
Yo le respondería de la siguiente manera. Yo soy de las que creo que este país definitivamente empezó un camino hacia su modernización, hacia el paso que se da de épocas pasadas consignadas, por ejemplo, o reflejadas en la Constitución del 86. El país dio un paso importantísimo a partir de la Constitución del 91. Y tuvo la suerte el país de contar, como ha contado, con una Corte Constitucional que ha sabido desarrollar cada uno de sus mandatos. Allí se consigna en la Constitución del 91 el derecho, por ejemplo, al libre desarrollo de la personalidad, pero también la obligación del Estado y de sus instituciones de ponderar el alcance de esos derechos. Por eso la Corte, creo yo, con una ponencia por lo demás emblemática del entonces magistrado Carlos Gaviria, con quien tuve el privilegio de tener una amistad que siempre me honrará, dio las bases para que paulatinamente el país fuera asumiendo ese problema como lo que es realmente, que es un problema de salud pública. En esa dimensión y dadas las características del fenómeno de la producción de droga y del consumo de droga, pues en mi modesta opinión es una medida inútil y represiva que seguramente en su momento las autoridades judiciales tendrán que considerar para armonizar los contenidos normativos con el contenido constitucional.
Doctora Patricia Linares, con los buenos días y pasando a temas que conciernen a la JEP, quisiéramos preguntarle en primera instancia por la situación de alias El Paisa y alias Romaña, quienes podrían ser excluidos de la JEP al no haber hecho caso o haber hecho caso omiso al llamamiento en primera instancia de esa organización. ¿Cuál es la situación de esos guerrilleros en particular y cuáles serían las consecuencias en caso de ser excluidos o perder los beneficios de la justicia transicional?
Buenos días, Hernando, y muchísimas gracias por la pregunta a todos ustedes. Mire, como de costumbre, a casos en concreto no me refiero, pero sí debo decirle lo siguiente. La JEP recibe dos tipos de comparecientes, digámoslo de esa manera. Aquellos que obtuvieron la libertad condicionada y anticipada generalmente otorgada por los jueces ordinarios a partir de la ley 1820, quienes tienen la obligación de reportar cambios de domicilio, por ejemplo. Pero tenemos otro tipo de comparecientes que firmaron las actas de reincorporación, cuyas órdenes de detención están suspendidas, que tienen en principio movilidad o derecho a la movilidad en todo el territorio nacional y que no están obligados a permanecer confinados o ubicados en una determinada zona del país. Unos y otros sí están obligados a reportar los cambios de domicilio y a reportar a título de solicitud de permiso cualquier intención de salir del país. En esa dimensión, los compromisos obligan al segundo grupo, esto es, a los que están consignados o vinculados, mejor a través del autos del caso 01, que es el de secuestro. Adquirieron una serie de compromisos, de obligaciones frente a la sala de reconocimiento que los vinculó en ese caso de secuestro. ¿Qué quiero decir con ello? Que al asumir ellos esos compromisos u obligaciones, Lo hicieron, por ejemplo, para impulsar y apoyar el proceso de reintegración de las personas que están ubicadas en esa zona de la exguerrilla de las FARC, para apoyarlos, por ejemplo, en el impulso de proyectos productivos, en pedagogía sobre el proceso, para ayudar, porque así se comprometieron, por ejemplo, en la ubicación de personas dadas por desaparecidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en principio esas personas del caso de secuestro o caso 001 no han incumplido ningún compromiso. No obstante, la sala, dado el contexto que se ha desarrollado en las últimas semanas, sí consideró importante y procedente llamarlos a ratificar el compromiso de desmovilización que ellos asumieron, el compromiso de no volver a delinquir y a que informaran sobre el avance de las obligaciones o compromisos que adquirieron en el marco o en el caso que se está adelantando por el tema de secuestro. La principal obligación de todas las personas que se someten a la jurisdicción es estar a disposición de la jurisdicción, y en este caso de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando sean llamados, ellos deben acudir. Sí. Ahora, no necesariamente, eso depende de la diligencia, deben acudir de manera personal. Pueden hacerlo a través de apoderado, y para eso están consignados y registradas en la jurisdicción las correspondientes direcciones, correos electrónicos, teléfonos. Perfecto. Y demás.
Sí. Doctora Patricia, una segunda pregunta tiene que ver con un tema que fue objeto de la ley de procedimientos de la JEP y también que ahora intenta revivirse por el Centro Democrático para crear una unidad especial de juzgamiento para los militares en el marco de la justicia transicional. ¿Cuál es la postura oficial de la JEP y de su presidente sobre este tema?
Pues mire, Hernando, definitivamente ese tipo de propuestas afectan lo sustancial del acuerdo y de sus desarrollos normativos, principalmente el del acto legislativo 01 del 17, y contradicen una disposición que fue avalada por la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional así lo dijo a través del examen que hizo del acto legislativo 02 del 16, y es que no pueden afectarse en su sustancia el contenido de los acuerdos, del acuerdo final para la paz y de sus desarrollos normativos. En esa dimensión, una propuesta como la que se presentó y a la que usted alude, en nuestra opinión, sí afecta de manera sustancial el acuerdo. Pero más allá de eso, es que no es verdad que no exista un espacio y un tratamiento especial para los militares. Y otra cosa que quisiera decirle, dada la brevedad del tiempo, es la siguiente. En ningún momento, la fuerza pública está a disposición de la JEP, ni más faltaba. Quienes están a disposición de la JEP son aquellos que consideran que habiendo sido miembros de la fuerza pública, consideran más o menos 2.000 personas, perdóneme que se lo diga de manera coloquial, que cruzaron la raya, que delinquieron, y por eso se someten a la JEP. No es la fuerza pública la que está sometida a la JEP. Y un tercer argumento es cómo un tratamiento como el que se está proponiendo definitivamente sí puede afectar de manera grave el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha asumido el país con la comunidad internacional y con los organismos de control y de promoción y protección de los derechos humanos en el mundo.
Doctora Patricia, pero si ese tema no fue expresamente acordado en La Habana, ¿por qué dice usted que afectaría de manera severa los acuerdos?
Porque la estructura del modelo tal como fue diseñado implica un trato simétrico, simultáneo, pero diferenciado de unos y otros agentes comprometidos con el conflicto. Quienes firmaron el acuerdo, que estaban por fuera de la ley, como lo son los excombatientes de las FARC y agentes del Estado que hayan podido incurrir en este tipo en este tipo de tareas. Se desequilibraría el modelo. El modelo está concebido, como tuve oportunidad de comentarles en otra oportunidad, para el cierre del conflicto, para que todos los actores que pudieron tener compromisos o responsabilidades en el desarrollo de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad puedan acudir a la jurisdicción, revelar la verdad, aportar a la reparación y a la no repetición. Habría un resquebrajamiento de la esencia misma del modelo que sí está consignada en el acuerdo.
Óigame, este mes se vencen los términos para decidir la extradición o no de Jesús Santrich. ¿Eso quién lo va a decidir? ¿La JEP?
La JEP, Darío, tiene que decidir sobre la fecha o la presunta fecha de la comisión de los presuntos delitos por los cuales es reclamada la persona. Otra vez debo decir, yo no me puedo referir concretamente al caso de Santrich. En este momento la sección de revisión, que por constitución tiene esa tarea de establecer la fecha, como lo ha dicho la Corte, acudiendo a la práctica y al análisis de pruebas que orienten hacia el establecimiento de esa fecha, y no es caprichosa la fecha, es la fecha de cierre o terminación del conflicto, porque lo que se estableció en el acuerdo fue una garantía de no extradición para aquellas personas que se sometieron y que ingresaron al modelo. La sección está en el proceso de revisión de esa fecha, como la opinión pública y ustedes lo saben. La Corte Constitucional dirimió un conflicto de competencias y en mi opinión dejó muy claro cuáles son las tareas tanto de la Fiscalía como de la propia jurisdicción, y por eso le ordenó a la Fiscalía que remitiera el correspondiente expediente. Luego la sección hace unas semanas le solicita al señor fiscal la remisión de pruebas que él anunció públicamente como videos y demás. El señor fiscal contestó la semana pasada, ustedes conocen bien el contenido de esa comunicación, y la sección procede con la revisión del caso para poderse pronunciar dentro del término de 120 días que tiene para el efecto.
Es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, en Caracol 723.